Del fin de semana, muy buenos días a la gente en este 20 de julio. A las 6, hace una horita, empezábamos a contarte noticias, a darte claves de la actualidad. Estaremos aquí hasta las 8:30 de la mañana. Domingo 20 de julio, la previsión meteorológica habla, como es lógico, de calor y de lluvias en el norte. Estamos pendientes de varios incendios, especialmente preocupa uno que está golpeando en la provincia de Badajoz. Sánchez coge en estas horas un vuelo que le llevará hasta Santiago de Chile. Es un vuelo largo, en un vuelo comercial llegar a Chile requiere 13 horas. Se va a reunir allí con los presidentes de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. No se va a reunir con ellos. Esos son los presidentes de la izquierda más radical de la dictadura, de las dictaduras latinoamericanas. No se reúne con ellos. Esas dictaduras son de la preferencia de Zapatero. Sánchez se reúne con los presidentes de Chile, Colombia y Brasil, que son presidentes de izquierda, pero que, bueno, navegan entre las dictaduras de izquierda y una socialdemocracia que en América Latina no se acaba de encontrar a sí misma. Después de ese encuentro en Chile con líderes de la izquierda latinoamericana, visitará Uruguay y Paraguay. Sánchez está fuera de España, se relajará en un viaje internacional que, pues es lo que le gusta, es con lo que disfruta. Sánchez no estará el martes en el último pleno del curso político. En el gobierno están relativamente, y el propio Sánchez está relativamente aliviado, porque considera ganado el partido político hasta después de las vacaciones. Ya sabemos que Sánchez tiene activado su manual de resistencia y de momento, considera que el partido está ganado hasta después de las vacaciones. La preocupación, cuenta por ejemplo hoy el diario El Mundo, en el gobierno es qué puede tener la UCO después del registro de la casa de Cerdán. De eso estará pendiente Sánchez, pero ya digo que hay una relativa tranquilidad después de lo mucho que ha sufrido en las últimas semanas Sánchez con los casos de presunta corrupción de Ábalos y de Cerdán. Se cumplen 2 años de las elecciones generales, las elecciones del 23 de julio. Estamos en mitad de la legislatura, está clara la debilidad de Sánchez, está claro el acoso de la información en torno a los casos de corrupción de Cerdán y de Ábalos, pero todas las informaciones sobre el presunto caso de corrupción que afecta al ministro que fue de Rajoy, Cristóbal Montoro, pues le han dado un alivio al gobierno. Ayer hablaba la nueva secretaria de organización del PSOE, Torró, que se estrenó en Valencia, señalando que el PP es un partido de corruptos. Rebeca Torró.
Lo del Partido Popular son casos aislados de corrupción. Es toda una cultura, una forma de ser y de hacer política.
Torró es nueva, pero repitió eso de que Sánchez, este gobierno, están sufriendo un acoso que es fruto de la conspiración de la derecha y que no tiene sentido de Estado.
Todo vale para machacar al presidente del gobierno. No hay sentido de Estado ni nada que se le parezca. Tienen que apartar al PSOE del gobierno al precio que sea.
Claro, criticar a la oposición de no tener sentido de Estado cuando Sánchez depende de Puigdemont, lo hemos visto esta semana. O sea, a Sánchez le han puesto colorado 3 veces en Bruselas esta semana porque depende de Puigdemont. Lo hemos visto en el Tribunal Superior de Justicia, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo hemos visto la reunión que hubo el viernes en la Comisión de Asuntos Generales. Lo hemos visto cuando el miércoles sabíamos de la apertura de un expediente a España por que el gobierno había intervenido decididamente para hacer más difícil la OPA del BBVA sobre el Sabadell. En los tres casos, Bruselas ha puesto rojo a Sánchez porque Sánchez actúa determinado por Puigdemont. Es decir, en el caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que hacía el abogado que defiende a la Comisión Europea es señalar que la ley de amnistía concedida a Puigdemont no se concedió por interés general, sino por interés partidista. En el caso de la OPA, pues otro tanto, porque en realidad el gobierno interviene para dificultar la OPA del BBVA sobre el Sabadell porque un sector del independentismo catalán considera que hay que proteger al Banco Sabadell. Y lo mismo con el Consejo de Asuntos Generales que se celebró el viernes. O sea, Sánchez reclama una y otra vez que el catalán y el vasco sean consideradas lenguas oficiales en la Unión Europea cuando ya en seis ocasiones los países miembros de la Unión Europea le han dicho que no están dispuestos a esa modificación. Hace cinco semanas, cuando estalló el caso Cerdán, Sánchez, como recordarás, nos dijo que no habría elecciones y que tenía previsto acabar la legislatura.
Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027, porque como he dicho antes, esto no va de mí ni del Partido Socialista, va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas por nuestro país.
Esto es lo que nos dijo Sánchez, claro, ha salvado el partido hasta después de las vacaciones, pero estamos viendo en qué condiciones continúa la legislatura. Un retrato de lo que significa esta voluntad de resistir de Sánchez lo vamos a tener, como digo, en el pleno del martes. El pleno del próximo martes es lo que se denomina un pleno escoba. ¿Por qué se le llama pleno escoba? Porque recoge todas las iniciativas legislativas que han quedado pendientes. Bueno, pues en principio en ese pleno del martes iban a votar dos cosas. La reducción de la jornada laboral impulsada por Yolanda Díaz, reducción a 37 horas y media, y la ley Bolaños para modificar la justicia. Pero el gobierno, como ya es costumbre, antes de cosechar una derrota con estas dos iniciativas legislativas, las ha retirado.
Es un avance civilizatorio que hace progresar a nuestro país. Y créanme que esta es una gran conquista laboral que se va a estudiar en todas las universidades del mundo.
Esto es lo que decía Yolanda Díaz en diciembre, el mes de diciembre de 2024. Hablaba de este avance civilizatorio. Nos contaba Yolanda Díaz que era la protagonista de la mayor ocasión que hayan visto los siglos. En contra de los empresarios, llegaba a un acuerdo para esta reducción de la jornada con los sindicatos. Claro, la foto que se hizo en ese momento no significaba que eso se hubiese aprobado. ¿Por qué? Porque tenía que pasar esa reducción de la jornada laboral por el trámite parlamentario. Hace unos días, Yolanda Díaz, que consiguió que Sánchez le apoyase, porque Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, estaba en contra de tanta prisa para reducir la jornada laboral. Bueno, Sánchez, ya digo, apoyó a Yolanda Díaz en sus prisas y hace unos días Yolanda Díaz ya nos anunció que había que poner el freno, había que echar el freno a sus prisas. Bueno, porque no tiene apoyo, porque no tiene apoyo el gobierno de Junts para esta reducción de la jornada.
Había que dar este debate en condiciones favorables. Quiero que esto salga adelante, ya ven si tengo paciencia, que ha de darse en condiciones serenas.
Bueno, pues lo que iba a ser un cambio civilizatorio, que había que acelerar, que había que conseguir tener listo enseguida, pues ahora ya pues hay que hacerlo, pero de forma serena, nos decía Yolanda Díaz. El martes que viene también se debía de votar la ley Bolaños, una reforma de la justicia que ha sido muy contestada por jueces y fiscales. Bolaños no quiso negociar esta ley con los jueces, pero también esta semana Bolaños se mostraba dispuesto a negociar la reforma con Junts.
Estamos abiertos, por supuesto, a cualquier diálogo dentro de los términos que hoy recoge la reforma de la justicia.
Claro, la cuestión es que Junts exige concesiones a cambio de apoyar esta ley. En concreto, exige que haya un Consejo General del Poder Judicial catalán, lo que significa en la práctica, si esto se aprobase, significaría que no habría independencia para los jueces catalanes. Bueno, pues Sánchez ha tenido que retirar estas dos iniciativas legislativas o que aplazarlas. No se van a votar el próximo martes. Sánchez está dispuesto a acabar esta legislatura sin apenas leyes y, por supuesto, sin presupuestos. Hemos escuchado en los últimos meses una y otra vez a la ministra de Hacienda, la ministra Montero, contarnos que, bueno, que sí que iba a haber presupuestos, que se estaban negociando.
Tendremos presupuesto con independencia de los resultados de las elecciones europeas, que ya le digo que tenemos buenos augurios.
Vamos a intentar seguir dialogando con los grupos para intentar que la fecha en la que pueda entrar en el presupuesto en la Cámara sea útil.
Respecto a los presupuestos 2026, yo lo vengo diciendo siempre que me preguntan. El Gobierno de España sigue dialogando con los grupos políticos.
Bueno, pues de esos presupuestos de 2026 no tenemos noticia, como no tuvimos noticia de los presupuestos del 25 ni de los presupuestos del 24. El Gobierno, para cumplir con las fechas, tendría que haber aprobado ya el cuadro macroeconómico, tendría que tener prácticamente lista la senda del déficit. El cuadro macroeconómico y la senda de déficit son los dos pasos previos a los presupuestos. El año pasado le tumbaron la senda de déficit, este año ha decidido no presentarla. Es decir, cuando tiene dificultades, lo que hace el Gobierno es aplazar o retirar una iniciativa legislativa, en este caso estamos hablando de los presupuestos, para no cosechar una derrota. Sánchez considera ganado el partido hasta después de las vacaciones, está dispuesto a agotar la legislatura, estas son las condiciones. Dependiendo de Puigdemont, sin presupuestos y con una gran dificultad para sacar adelante cualquier iniciativa legislativa que dependa del independentismo catalán. Hace unos días, en las fiestas de Burgos, un grupo de cuatro amigos se acercó a una joven. Uno de esos cuatro amigos agredió sexualmente a la chica, que consiguió zafarse y que consiguió pedir ayuda utilizando la que se ha convertido en una petición de auxilio internacional para intentar evitar las agresiones sexuales. O sea, la cosa no fue a mayores porque hizo esa señal y otra chica la vio y eso permitió que le ayudaran. Esta solicitud de auxilio consiste en abrir la palma de una mano, doblar el dedo gordo sobre la palma abierta y luego cerrarla. Bueno, y esto fue eficaz. La verdad es que si te paras a pensar te das cuenta de que estamos rodeados de señales, de signos que interpretamos de una forma casi mecánica. Por ejemplo, interpretamos lo que significa el disco rojo del semáforo, la sirena de una ambulancia. Nuestra vida está llena de señales. Algunas señales, algunos signos son fáciles de interpretar porque conocemos sus códigos. Por ejemplo, si tienes el carnet de conducir significa que sabes interpretar un paso de cebra. Ese es un signo, esa es una señal. Lo que sucede es que hay otras señales que no son tan fáciles de interpretar, hay signos que no son tan fáciles de interpretar porque no hay un código escrito. Para saber interpretar signos y señales sin código escrito hay que convivir con el entorno en el que se producen esas señales. Un ejemplo claro es el de la naturaleza. En la naturaleza hay muchas señales, muchos signos, pero como ya no vivimos en la naturaleza no sabemos interpretarlos, no sabemos qué significa que se haya levantado el viento del norte. hay que convivir con las señales y también hay que tener voluntad de interpretar esas señales. Hay una cosa llamativa y es que las señales más elementales que producen otras personas muchas veces no queremos o no sabemos interpretarlas. Por ejemplo, una persona se muestra desproporcionadamente ofendida. ¿Qué significa eso? Bueno, pues no queremos interpretarlo o no sabemos interpretarlo. Un signo es algo que nos invita a mirar otra cosa. Y muchas veces no comprendemos los signos que nos mandan otras personas. Por falta de sintonía, por falta de atención. Y hay también muchas ocasiones en las que no sabemos interpretar los signos que nosotros mismos emitimos. Tenemos signos que nos quieren contar algo de nosotros mismos y hay ocasiones en las que no sabemos interpretar esos signos. ¿Qué significa que en una determinada situación, por ejemplo, estemos contentos o que estemos tristes? ¿Qué significa que no podemos olvidarnos de una injusticia que hemos sufrido? Son signos que nos quieren decir cosas de nosotros mismos a los que no prestamos atención. 7 y 16, 6 y 16 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. Incendios.
Seguimos pendientes del de Valdecaballeros en Badajoz. No hay actualización hasta ahora, pero ya hay más de 2.000 hectáreas calcinadas solo desde ayer por la tarde. 440 personas tuvieron que ser evacuadas. En Navaluenga, en Ávila, el fuego está sin estabilizar, aunque este sí que evoluciona favorablemente.
Gaza.
Otro ataque del ejército israelí, esta vez de lleno a uno de los puntos de reparto de ayuda humanitaria. Una treintena de personas han fallecido y otras 80 han resultado heridas.
Vietnam.
34 personas han muerto y 8 siguen desaparecidas tras el naufragio de un barco turístico que transportaba 53 personas, 20 de ellas menores. Se desconoce de momento la nacionalidad de los fallecidos.
Atropello masivo.
En Los Ángeles, al parecer intencionado, hay más de 30 heridos, entre ellos al menos 7 críticos. Todo se ha producido después de una trifulca multitudinaria en un club nocturno. El atacante ha sido detenido y trasladado al hospital con heridas leves.
Migrantes.
53 de ellos han sido rescatados en las Islas Baleares en las últimas horas. Con estas nuevas pateras, en lo que va de año han llegado allí al menos 3.416 personas en 178 embarcaciones.
Pardo de Vera.
La expresidenta de Adif está citada a declarar este próximo lunes, mañana, en la Audiencia Nacional en calidad de investigada por el caso Coldo. La investigación apunta a que en su cargo habría favorecido a determinadas constructoras.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados. Ya hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí. Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
4.483 04483, serie 13 013.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Yo lucho por un periodismo para derribar el muro del miedo. El miedo a informar allí donde está la noticia. Lucho por derribar el miedo a trabajar en libertad. Contra la manipulación, contra las mentiras, contra las presiones. Por la libertad del periodista. Soy Ángel Expósito, columnista de ABC.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7 y 20, 6 y 20 en Canarias. A esta hora el incendio que más preocupa es el de Valdecaballeros en Badajoz. Según ha informado la Consejería de Gestión Forestal de Extremadura, durante la noche el fuego ha quemado ya cerca de 2.000 hectáreas y sigue descontrolado. En la tarde de ayer, los servicios de emergencias tuvieron que evacuar a 140 personas de un camping cercano y a otras 300 del poblado de Cíjara. Estamos pendientes de Cáceres, donde numerosos efectivos se intentan estabilizar otro incendio, el incendio de Cañamero, que ahora mismo se encuentra en nivel 1 de alerta. Preocupa su cercanía a la carretera y a algunas edificaciones. Miriam Bañón.
Continúa la preocupación en Extremadura, ya que la situación en Valdecaballeros, en Badajoz, se agrava por momentos. La Junta de Extremadura tuvo que activar anoche a las 10 menos cuarto la situación operativa 1 del plan Infocaex, el nivel de emergencia establecido cuando el incendio supone riesgo para personas, bienes o el medio ambiente, y obligaban así a poner en marcha las estructuras de dirección y coordinación de emergencias. El fuego, que se reactivó con fuerza al mediodía, ha superado ya las 1.000 hectáreas afectadas, según estimaciones preliminares. A este momento continúa muy activo, con llamas que han avanzado rápidamente por pastos y matorrales. Ha llegado a las inmediaciones de infraestructuras, lo que ha obligado además a evacuar por precaución un camping con más de 140 personas desalojadas.
La situación mejora en el pueblo abulense de Navaluenga. Durante la noche han continuado las labores de extinción tras rebajar el nivel de alerta del 2 al 1. Beatriz García.
Situación más calmada en Ávila, donde el incendio de Navaluenga ha rebajado su nivel de riesgo potencial a 1, pese a continuar activo. Los trabajos no han cesado durante la noche, centrándose en mantener el perímetro y evitar cualquier reactivación de llama. Aunque no es definitivo, la primera estimación de la superficie quemada podría rondar las 1.500 hectáreas. Continúan las investigaciones para determinar las causas de este fuego, que llegó a quedarse a escasos 2 kilómetros de Navaluenga y también de la vecina localidad de San Juan de la Nava.
Vamos con la actualidad política. El presidente de Asturias, el socialista Barbón, vuelve a criticar el acuerdo para la financiación singular que va a beneficiar a Cataluña.
La fórmula en la que se ha establecido esto no estamos de acuerdo. Y sin ningún tipo de aspaviento lo decimos clara y rotundamente, no estamos de acuerdo. Porque lo que nos afecta a todos lo debatimos entre todos. Por eso es necesario aterrizar esas cifras, pero no obstante, con independencia de las cifras, no estamos de acuerdo con el método.
La ministra de Ciencia, Diana Morán, que es la responsable del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, apoya, como no, el acuerdo de financiación singular.
Ya os digo que yo ese acuerdo, como presidenta de la Comunidad Valenciana, lo firmaba de mano.
Y Esquerra pues pide que se concrete el acuerdo. Es lo que dice la secretaria general de los independentistas, Elisa Alemany.
Eso determinará, evidentemente, qué pasará en la política catalana y cómo se le complicará el camino a Salvador Illa a partir de ahora.
Es Elisenda Alemany. Estamos pendientes también de Isabel Pardo de Vera, que fue presidenta de Adif, que declara la semana que entra por la presunta participación en el caso Coldo. Patricia Rossetti.
Sobre presuntos amaños tendrá que responder Pardo de Vera al juez Ismael Moreno. Según la investigación, habría favorecido a determinadas constructoras como Acciona y Levantina de forma recurrente y a petición de Coldo. Ya habría intervenido en al menos 4 adjudicaciones amañadas, según la UCO, entre ellas una obra del AVE de Extremadura, obras en la estación del AVE de Elche o un proyecto de integración de ferrocarril en San Feliu de Llobregat, en Barcelona. Una dinámica fraudulenta que generaba contraprestaciones económicas tanto para Ábalos como para Coldo. El juez destaca la maniobra a la hora de adjudicar los contratos y alude a conversaciones en las que Coldo daba indicaciones a la presidenta de Adif. Se refiere además al interés de Cerdán y Coldo por promocionar a Pardo de Vera a la Secretaría de Estado para conseguir más obras. En su domicilio, la UCO encontró el contrato de Adif con la empresa de Aldama del suministro de 5 millones de mascarillas. También se incautó de distintos dispositivos electrónicos y documentación.
Cuga Gamarra, del Partido Popular, asegura desde Baleares que se debe llegar hasta el final en las investigaciones sobre la presunta trama de corrupción que afecta al exministro Cristóbal Montoro. Cristina Requena, COPE Mallorca.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha marcado la postura de su formación ante la imputación del exministro Cristóbal Montoro. Insiste en el respeto a la independencia judicial y lanzaba un mensaje claro sobre la necesidad de transparencia en cualquier investigación.
Nosotros tenemos muy claro, respetamos la actuación de la justicia, como no puede ser de otra manera, y lo que queremos es que se investigue todo aquello que se tenga que investigar y que se investigue a todo aquel que se tenga que investigar.
Desde la clausura de la conferencia política del Partido Popular en Ibiza, Gamarra también hablaba de posibles pactos. Dice que el objetivo es construir una mayoría suficiente con el apoyo de los españoles para dotar al país de un gobierno estable que trabaje por el interés general, buscando pasar página al actual ejecutivo de Pedro Sánchez, contra el que ha cargado asegurando que la debilidad del presidente lo convierte en un problema para los españoles, ya que su supervivencia está condicionada por el privilegio de algunos. En este sentido, ha criticado duramente el posible concierto económico para Cataluña, que dice pone en peligro los servicios públicos de otras comunidades.
Y en Mallorca, salvamento marítimo ha rescatado a 53 migrantes que estaban viajando a bordo de tres pateras. David Casado.
Día muy intenso de llegadas de migrantes a Baleares. Dos de estas pateras, con 46 migrantes a bordo, han tenido que ser rescatadas cerca de la isla de la Cabrera, mientras que los otros siete han sido interceptados cuando llegaban a Port Arguelles. La última de las llegadas se ha producido en la tarde de este sábado, y con estas nuevas pateras, en lo que va de año, han llegado a Baleares más de 3.400 personas a bordo de 178 embarcaciones. Son cifras muy elevadas que hacen que los datos de este año estén a tan solo 2.400 personas, de superar los del año pasado.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No es limpio. No es educado. No es charlatán. Si se cruza en tu camino, mejor hacerse a un lado.
No tengo billete de vuelta.
El bueno, el feo y el malo.
Y todos rápidos.
Y licencia para matar.
Llámela como quiera. Trabajo sucio, eliminaciones.
Dos, de Clint Eastwood.
No va a sonar la música para mí.
El domingo a las 7:15 de la tarde, en 13.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína, de Laboratorios Viñas, es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos. Verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Sí. Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este 20 de julio. Domingo 20 de julio, Sánchez viaja a Chile, luego estará en Uruguay y en Paraguay. Dicen las crónicas que Sánchez considera ganado el partido político hasta después de las vacaciones. Bueno, sigue con su idea de acabar la legislatura, pero sabemos en qué condiciones o cómo quiere acabar la legislatura. No tenemos presupuestos y este martes va a tener que retirar del último pleno del curso dos iniciativas legislativas, la ley Bolaños y la reducción de la jornada laboral, que en principio eran esenciales. ¿Por qué la retira? Pues porque Junts no le da su apoyo. Maribel Sánchez nos cuenta detalles de estas cuestiones.
Visita que se da en medio de la crisis que vive el Ejecutivo con diversas acusaciones de corrupción y los socios de investidura apretando las tuercas a Sánchez cada vez que necesita sus votos. No lo verá el próximo martes en el pleno Escoba que se celebra en el Congreso porque desde Chile tiene previsto dirigirse a Uruguay y Paraguay y todo en 3 días. La última cita de esta gira es uno de los pocos países de la región que le queda por visitar al presidente del gobierno y lo hará clausurando un foro empresarial que se va a desarrollar durante toda la mañana del día 23. Casualmente coincide con el ecuador de la legislatura tras aquellas elecciones generales en pleno mes de julio de 2023. Lo tendrán muy en cuenta los partidos de la oposición porque tanto el PP como Vox lamentan en COPE que el presidente se aferre a mantenerse en la Moncloa hasta 2027 y pronostican que se traducirá en un otoño caliente en el panorama político español.
Hay más noticias que te cuento con la ayuda de Xavi Lasso. Seguimos pendientes de los incendios.
Sí, el más peligroso en estos momentos está en Valdecaballeros, en Badajoz. Se han quemado 2.000 hectáreas en muy pocas horas y la meteorología no está ayudando nada a las labores de extinción. 440 personas han tenido que ser evacuadas. En Navaluenga, en Ávila, el fuego está sin estabilizar, aunque allí sí que evoluciona favorablemente.
Medio centenar de migrantes rescatados en Baleares.
53, para ser más concretos. 46 de ellos iban a bordo de dos pateras cerca de la isla de Cabrera, mientras que otros 7 han sido interceptados tras alcanzar Portals Bells en una embarcación. Con estas nuevas pateras, en lo que va de año, han llegado allí al menos 3.416 personas en 178 embarcaciones.
Atropello masivo en Los Ángeles.
Y al parecer ha sido intencionado. Ha sido después de una trifulca en una discoteca. El hombre ha salido enfurecido y ha atropellado deliberadamente a las personas que hacían cola para entrar. Hay más de 30 heridos, entre ellos al menos 7 críticos. El atacante ha sido detenido y trasladado al hospital con heridas leves.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, Plus.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Si hay alguna palabra que España ha aportado al diccionario mundial, es la palabra guerrilla. Yo recuerdo una entrevista que hice en la capital de Nigeria, Abuja, y un especialista, para explicarme lo que hacía un grupo terrorista, utilizó esta palabra, guerrilla. Bueno, pues guerrilla es la palabra que utiliza Antonio J. Carrasco, que es historiador, para titular un libro que es un libro muy interesante, porque es en realidad es un relato de la guerra contra el francés, de la guerra de independencia a través de la guerrilla. Antonio, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Fernando.
Vamos a ver, ¿qué es una guerrilla y cómo se forman las guerrillas? ¿O cómo se forman los grupos que hacen la guerrilla, los grupos partisanos?
Me pongo la parte fácil, lo explicaré lo más sencillo posible. Básicamente son reuniones de paisanos o soldados que se organizan más o menos de manera espontánea y que a partir de ahí empiezan a hostigar a los ocupantes, a los invasores franceses.
Ya.
Y eso, lo más simple.
Entonces, vamos a ver, no sé si la guerra empieza como una guerra tradicional, una guerra de ejército frente a ejército, y surge luego la fórmula de la guerrilla. ¿Cuándo surge y cómo surge?
Se combinan un poco las dos cosas. Primero hay una parte, una etapa en la que efectivamente es todo una guerra más convencional de ejércitos, pero que ya hay operaciones partisanas por entonces, en los territorios donde no había presencia militar española o británica. Lo que pasa es que cuando los ejércitos españoles y británicos son derrotados o expulsados de España, les obligan a retirarse, todo ese territorio, todo ese espacio que queda vacío de tropas regulares es ocupado por, aparecen partidas de paisanos, de soldados que han quedado, que han desertado, soldados que han quedado dispersos después de alguna de las derrotas, que se unen, se forman una partida y empiezan a hostigar a los franceses y a los partisanos josefinos, claro.
O sea, los españoles tienen el apoyo de los ingleses. Cuando los franceses han tomado un cierto territorio es cuando empieza a funcionar la partida.
Efectivamente, lo que son los territorios ocupados por los franceses es donde empiezan a aparecer las partidas. Hay algunas muy poquitas, que operan muy cerquita de los ejércitos regulares. Pero lo normal es que operen la retaguardia.
¿Y sabemos cuándo se formó la primera partida?
Pues la primera partida de la que tenemos noticias ciertas es del 6 de junio de 1808.
Ajá.
O sea, muy prontito.
Muy prontito, sí.
Que es la de un oficial, la organiza un oficial de del ejército del regimiento Lusitania,
¿sí?,
que estaba en la guarnición de Madrid, se llama Chaperón, y empieza a operar en las inmediaciones de Madrid.
Ya.
Esa es una de las primeras que tenemos. Luego hay rumores de que el empecinado también empezó a actuar antes. Pero son rumores, no tenemos ninguna evidencia cierta.
Entonces, vamos a ver, ¿esto es un desertor del ejército español o un oficial del ejército español que se va a un pueblo o a un barrio y ahí encuentra vecinos dispuestos a combatir, les da instrucción? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo empieza?
En este caso, por ejemplo, lo más normal es que te encuentres a un oficial que...
Sí.
O un oficial o un soldado. Por ejemplo, Miguel Díaz. Miguel Díaz era un soldado.
Sí.
Que... después de una dispersión ha sido derrotado su regimiento y se encuentra con otros 40 hombres aislado.
Ya.
Y deciden, ¿qué hacemos? Bueno, pues tienen varias opciones. Pueden desertar, irse a sus casas y decir, mira, la guerra se acabó para nosotros.
Ya.
Pero ellos deciden que no, que la guerra no se ha acabado para ellos, no se han enterado de que están derrotados y deciden organizar una partida.
Ya.
Y empiezan a partir de ahí... forman el núcleo de esa primera guerrilla.
O sea, el núcleo normalmente de la partida que hace la guerrilla es núcleo de militares que ya no están bajo el mando...
En este caso sí, en otros hay militares y paisanos, o en partidas como las que se organizan en la Sierra de Ronda o en los somatenes en Cataluña, son civiles, son ciudadanos de la localidad que están más o menos organizados en ocasiones... con la ayuda del ejército regular o de oficiales regulares.
¿Y cómo se arman, cómo se abastecen, dónde duermen, atacan y vuelven a casa? ¿Cómo funciona?
Pues de nuevo tenemos el depende, como siempre en historia, no tenemos una respuesta clara. Tienes partidas que lo que hacen es empiezan a operar de forma puntual, hacen algún ataque, utilizan escopetas de caza, o a lo mejor algún arma que han conseguido robar a los franceses. Y cuando han hecho la operación, si es que han hecho alguna, vuelven a su hogar. Esto, por ejemplo, lo que le pasa a la partida de un guerrillo manchego, Palarea, que empieza así, en mayo, a finales de mayo, empieza a organizarse de esa manera y empieza a actuar. Son vecinos de la localidad, dirigidos por este Palarea, que van, salen, hacen una operación y se vuelven a su casa. Con el tiempo, esa partida se organiza mucho mejor.
Ya.
Y ya empieza a actuar de manera... continuada en el tiempo y deja de operar desde sus hogares y opera, pues, tienen sus bases en las montañas, en los montes de Toledo en este caso.
Y fundamentalmente los ataques son de atacar y retirarse, o emboscadas, o...
Lo normal es efectivamente es eso, ataques y ataques de emboscadas contra pues convoyes franceses, partidas de reclutamiento, forrajeadores que están intentando coger el grano, robarle el grano a los paisanos. Ese tipo de operación es el más normal.
Ya.
Luego, con el tiempo, hay algunas partidas que se organizan mucho más y crean ya unidades serias. Gente que a lo mejor estamos hablando... 2,000-3,000 hombres que capaces de... Exactamente, ellos ya son capaces de hacer las cosas un poquito más serias y enfrentarse incluso a los franceses en batallas en campo abierto.
¿Y la partida se organiza de forma militar? O sea, ¿hay una cabeza clara? ¿Hay grados dentro de la partida? ¿O es un poco, digamos, autogestionado el asunto?
A ver, como de nuevo... Como siempre, hay mucha variedad. España es muy grande, no nos olvidemos, y hay muchos tipos de guerrillas y muchos tipos de partidas. Pero sí que se llega a un modelo de partida también dirigido por parte del propio Estado, porque claro, lógicamente les interesaba,
claro,
que era más organizado. Y ya tenían un orden regular, una cadena de mando, con un oficial que recibía, aunque fuera de un paisano originalmente, recibía un despacho que le hacía pertenecer primero a las milicias urbanas y luego ya, a partir de 1811, 1812, ya los nombraban oficiales del ejército regular.
¿Y actuaban de forma coordinada?
¿Entre ellas?
Sí.
Ocasionalmente sí. Okay. Y lo intentaban, desde luego. El ejército regular mandó oficiales a las distintas regiones para coordinar las acciones de las partidas. No siempre con mucho éxito, pero desde luego lo intentaban.
Oye, ¿y hicieron las partidas la vida imposible al ejército francés?
Sí, la verdad es que sí. Le hicieron la vida muy difícil a los pobres. No les dejaban respirar. Cada vez que querían hacer algo tan simple como ir a llevar el trigo al grano, al molino, para que les convirtieran en harina, venían los partisanos y les convertían en harina a ellos en el camino. Sí.
O sea, que había una fuerza de combate importante o de sabotaje.
Era una continua tensión militar en el que estaban siendo constantemente atacados. Por supuesto, podían pasar semanas sin recibir ningún tipo de ataque por parte de ninguna partida, pero era algo que no sabían cuándo iba a cambiar. Y eso era una presión psicológica tremenda para los soldados franceses y sobre todo para la estabilidad del control sobre el país, por supuesto.
Pero la guerra no la ganan las partidas, hace falta a Wellington, hace falta a los ingleses, ¿no?
La guerra contra Napoleón la ganan entre todos.
Ya.
Los ingleses, los regulares españoles, las partidas de guerrilla y los rusos, y los austríacos, y los prusianos. Estamos hablando de la gran potencia de la época, Francia. A Napoleón no le derrota solamente un país, no le derrota solamente una guerrilla, por supuesto. Ahora bien, en el caso concreto de la península ibérica, pues tú imagínate una silla de tres patas.
Ya.
Le quitas una y te caes al suelo.
Estás hablando de la trascendencia europea que tuvo la guerra en España, la guerra de guerrillas. Napoleón está dedicando energía a llegar a Moscú. Tendrá que retirarse de Moscú como tiene que retirarse, lo cuenta de Tolstoy, del que tú tienes una gran admiración.
Sí, sí, sí.
Si no hubiera tenido que dedicar tropas, tantas tropas a España, la historia de Napoleón y la historia de Europa seguramente hubiera sido diferente.
Pues sí, muy probablemente habría sido bastante, bastante diferente. ¿Cómo exactamente? No te lo puedo decir, no tengo una bola de cristal.
No podemos hacer un contrafáctico aquí.
Exactamente, eso sería una ucronía que no consigo controlar. Pero sí que hubiera sido probablemente distinta. Para empezar, también es cierto que la presión para invadir Rusia hubiera sido menor.
Claro.
Después de todo, con el continente cerrado a los ingleses, en 1808, o sea, sin rebelión española estamos hablando.
Sí.
Porque si Francia interviene en España es porque quiere cerrar todos los puertos a los británicos. Entonces, sin esa presión, sin esa oportunidad de tener puertos abiertos y sin esa guerra que hay aquí, pues a lo mejor Inglaterra hubiera podido decidir en un momento dado, bueno, pues vamos a intentar llegar a un acuerdo, que no sea un gran acuerdo, pero por lo menos eso. Y ya la presión también de entrar en guerra con Rusia hubiera sido menor. ¿Hubiera llegado al final a tener una guerra? Pues puede, no ya, lo sé.
No se sabe.
Pero es no menos probable.
Ya. La guerrilla, un modo de combatir que luego ya bueno, se utilizó en muchas partes del mundo. Antonio J. Carrasco, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por este libro tan interesante.
Muchas gracias, Fernando.
Hace unos días cayó en mi mano un libro de poesía, y mira que a mí la poesía me cuesta mucho trabajo, pero este libro de poesía, Hijos de la Bonanza, no cuesta trabajo. Es un libro que, bueno, se entiende bien y hace comprender todo un mundo, hace comprender, me parece, toda una generación. Hijos de la Bonanza, su autora Rocío Acebal Doval. Rocío, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Hijos de la bonanza. Nací un instante antes de la tormenta, dices en el primer verso. Mi infancia son recuerdos de un piso a las afueras y un huerto descuidado en la ventana. Mi juventud, 20 años de cuadernos de inglés. Aquí se nota, me parece, la influencia de Machado. Y a continuación dices, nací un instante antes de la tormenta, y en otro verso, en otro poema, dices, no vamos a vivir mejor que nuestros padres. ¿Cuál ha sido la tormenta, Rocío?
Ha sido una tormenta constante desde entonces, porque yo escribí este libro, lo terminé en 2019, se publicó en 2020, y el premio se falló en marzo de 2020.
Ajá.
Lo cual aquí estaba hablando de la tormenta de 2008 y de todo lo que le sucedió, pero de repente me vi envuelta en una nueva tormenta, como nos vimos todos, que fue el COVID y la subsiguiente crisis. Y desde entonces creo que hay una generación que es en parte la mía, yo nací en el 97, que es también la generación anterior, que sí que creció quizá con una esperanza mayor, que llegó a la carrera todavía con mayor confianza en un futuro y salió dándose cuenta de que no tenía un mercado laboral razonable en el que integrarse, que no podía comprarse un piso, que no podía formar una familia. Creo que son unas generaciones que han encadenado crisis tras crisis sin saber cuándo se acabará la incertidumbre.
Lección de conformismo. Uno aprende a vivir en la impotencia, a tomarse el café a media mañana y criticar la situación política, la última ocurrencia del Supremo. Uno aprende a vivir en la impotencia. Da la sensación de que es todo lo contrario. O sea, que tu poema y tu libro de poemas es como un grito contra esa sensación de impotencia.
Es un grito muy consciente. Es un grito muy consciente. Está este poema, Lección de conformismo, y como me gusta siempre criticar todo, no lo puedo evitar. Hay otro que se llama Los revolucionarios, que critica la postura contraria. Uno no puede vivir en la impotencia, pero uno tampoco puede pensar que llega con una idea nueva, sabiéndolo todo y siendo más listo que los que había antes. Creo que tenemos que hacer, por tener un compromiso político, pero un compromiso intergeneracional. Creo que es importantísimo que cuando hablamos de jóvenes, y yo hablo de jóvenes en este libro manifiestamente, tengamos también que pensar en quienes vinieron antes. Y tengamos que pensar en quienes vienen después. Creo que el compromiso intergeneracional es la verdadera forma de que podamos cambiar algo.
Bueno, un libro de poemas marcado por eso, por un periodo de tormenta, pero persiste la pulsión estética, arte poética, dices. No encontrarás belleza en el cerezo cubierto por la flor de primavera. Espera la llegada del otoño, aprecia la paciencia tejida en sus raíces, el tronco poderoso frente al viento, las ramas cobijando sus nidos de la lluvia. Observa ahora el manto del aroma, cadáver a los pies de esa entereza, y dime de qué sirve su artificio. No en la primavera, sino en el otoño. ¿Por qué?
Para mí la poesía es lo que hay cuando se desprende, cuando la literatura se desprende de todo lo que... No diría de lo que sobra, pero sí de lo que es prescindible. Es decir, la poesía para mí es la esencia mínima de la palabra. Es decir, exactamente lo que quieres decir, utilizando las palabras más precisas, más cuidadas, de forma que llegues al lector de la forma más pura. Y que el lector, con ese casi esqueleto, pueda completar el poema, pueda con su propia experiencia, con su propia vida, encontrar algo en lo que, de lo que sacar él mismo las propias flores del árbol.
¿Y la palabra redime? ¿Redime de esta situación de conformismo, de esta situación de mala vida?
Creo que no me gusta hablar de redención, quizá, sí, porque parte de una culpa.
Ya.
No sé si tenemos que señalar ni que pensar en la culpa, particularmente cuando hablamos de impotencia. Creo que cuando la gente manifiesta hartazgo ante la política, cuando está cansada, cuando dice, no, yo es que de esto no quiero saber nada. Creo que todos conocemos a alguien que dice, yo es que no escucho las noticias porque me pongo malo, porque no quiero. No creo que les debamos culpar. Creo que es una posición de la que discrepo, pero que es razonable cuando sientes que no puedes hacer nada. Que verdaderamente no hay una posibilidad de que tus ideas tengan un reflejo y de que tengas una verdadera participación ciudadana, que seas un ciudadano de pleno derecho en el mundo.
Ya. Entonces, no hago la pregunta de otra manera, ¿no? Uno vive después de la tormenta, uno vive en la impotencia, uno vive con una cierta tendencia a la resignación, pero de pronto todo ese mundo que describes se abre por la belleza, una belleza otoñal. Esa sensación tengo como lector, no sé si me equivoco.
Creo que la belleza a veces es lo que nos salva. Ajá. Es decir, incluso cuando sientes que no hay nada más, cuando crees que no, pues que sientes esa impotencia, estás rodeado de una situación de la que no ves salida, incluso en esos momentos, por poner el ejemplo más tonto, ves un perro en el metro sujetando por alguien con todo el amor y te sorprende y te conmueve y ves a un niño en la calle que de repente tiene un gesto con sus padres y te conmueve y ves un paisaje, un cuadro, vas al Prado y te conmueve. La belleza está por encima de todo lo demás. La belleza tiene esa capacidad de conmovernos y de movernos con independencia de absolutamente todo.
El libro de poemas cuenta, al menos que yo haya visto, un par de encuentros, no diría amorosos, sino sexuales, que acaban en el hastío. El error, borracha y despeinada con el sujetador al aire y el labial corrido, escupí en el lavabo la saliva del beso que nunca debí darte. Pero junto a esos encuentros, digamos, que producen un gran hastío, luego está el amor, la nostalgia del amor que se ha marchado. Para mí el poema más bonito, que más me ha gustado de este libro, es La espera. Pasada la frontera del recuerdo, amanece la sombra a la sombra de tu horario. Has dejado las luces encendidas y la puerta entornada. Se va la persona amada. No te has marchado aún, solo has salido en busca de un paquete de tabaco o de un poco de sal o de una hogaza que acompañe las obras de este amor. No te has marchado aún, solo has salido un rato, unas horas, una vida. Poema que ya digo se titula La espera. Recuerda que te espero como siempre, pasada la frontera del recuerdo, acostada a la sombra de tu horario, a la izquierda del tiempo prometido. Te espero como siempre. O sea que no todos son encuentros que producen hastío, hay una espera.
No todos son encuentros que producen hastío y no todos los encuentros fortuitos y fugaces producen hastío. Es un libro que evidentemente está escrito en la etapa universitaria, donde hay muchos encuentros que producen hastío. Pero creo que al fondo de esos encuentros, incluso de los más fugaces, siempre hay una ansia por tener algo más. Creo que al final lo que nos mueve y lo que mueve casi siempre a la poesía es la conexión con el otro, es encontrar a alguien. A alguien, y cuando digo a alguien no me refiero necesariamente a un compañero o una compañera de vida, que también está estupendamente, sino tener una conexión emocional real con otra persona con la que compartir una emoción, sea fugaz o sea duradera.
No te has marchado aún, solo has salido un rato, unas horas, una vida. ¿Siempre estamos esperando?
siempre estamos esperando. Ahora, diría, me atrevería a decir, más que antes.
¿Por qué ahora más que antes?
Siento que hay una tendencia a buscar siempre algo mejor, a pensar que si encontramos un nuevo trabajo, un nuevo amor, una nueva ciudad, una nueva vida, uh-huh, vamos a mejorar lo que tenemos. Y quizá hay una tendencia a no reconocer o a no querer asumir que lo bueno siempre requiere esfuerzo y requiere trabajo. Uh-huh. Que la espera es necesaria. Que la espera paciente y no la espera... La espera paciente del amado, uh-huh, es muy distinta de la espera impaciente.
¿Por qué?
De buscar algo nuevo. Porque la espera paciente construye. Siento que hay una forma de esperar que se abraza a sí misma en lo que viene.
Que se abraza aunque no a sí haya misma, llegado todavía.
Aunque no haya llegado todavía, porque sabe lo que viene, porque se abraza en una certidumbre. Uh-huh. Mientras que cuando pensamos en una espera impaciente es no me vale lo que tengo. No me vale lo que tengo, quiero algo más.
Entonces esperar es en cierto modo ya poseer.
Esperar puede ser poseer porque ya... Si tienes la certeza y la confianza en el otro o en lo que viene, creo que esperar puede ser análogo a poseer.
Rocío Acevaldo Val, gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber escrito este libro de poemas y gracias por tus silencios antes de las respuestas que dicen mucho. Gracias.
Muchas gracias.
También hay tiempo en este programa para la poesía. Son las 7:56, 6:56 minutos. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida volvemos con la actualidad política, con la actualidad internacional. Te ofrecemos claves de lo que está ocurriendo. Te contamos más historias.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿te has fijado? Las mejores sensaciones no se expresan con palabras. Como cuando saboreas tu helado favorito, disfrutas de una puesta de sol en la playa, o descubres las ofertas increíbles de los días híbridos de Nissan.
¡Oh!
Del 15 al 31 de julio, con entrega inmediata y hasta 10 años de garantía.
¡Wow!
Consulta condiciones en tu concesionario o en nissan.es.
En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario de Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 21 de julio y celebra el ahorro por todo lo alto.
Si hay algo que nos gusta del verano, aparte de las vacaciones, son las rebajas. En Viajes El Corte Inglés, tus vacaciones de verano con hasta un 40% de descuento. Reserva tu viaje a las costas, islas, Caribe, cruceros. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Ya se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona, entraña. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores.